Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El presidente del Unicaja Baloncesto y patrono de la Fundación Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, ha comparecido ante los medios hace unos minutos esta mañana, atentos a la pregunta de nuestro compañero Emilio Guerrero y a la respuesta del exárbitro.
Los políticos le acusan a ustedes de faltar a reuniones con el tema, sobre todo el futuro del presidente de la Fundación. ¿Tiene algo que decir? Porque le acusan a usted directamente.
Perdóneme, le he repetido, señor Emilio, que vengo aquí como presidente del Unicaja. Lo que digan los políticos a mí me resbala. No soy político.
Bueno, no es político, pero sí que lo pusieron en la Fundación Unicaja políticos. Ahora lo escuchamos de nuevo. Muy buenas tardes. Es miércoles 18 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera, en COPE más Málaga. Estábamos esperando la comparecencia de López Nieto para hablar del Unicaja Baloncesto y también pues para poderle preguntar por otras cosas que tienen que ver con la Fundación Unicaja, de la que él es patrono. Algunos políticos que habían señalado, oye, pues que algunas ausencias a las reuniones había provocado el origen de todo el descrédito, la campaña de descrédito vinculada a la Fundación y a la entidad bancaria Unicaja Banco, que recordamos es una entidad de un banco que está en bolsa. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pues muchas presiones que ha tenido además Antonio Jesús López Nieto, como comentas, presidente de Unicaja Baloncesto, patrono político de la Fundación Unicaja, al que se ha señalado pues como hombre de confianza de Braulio Medel, que sigue siendo el actual presidente de esa Fundación Unicaja. La verdad, sinceramente, no esperábamos a que contestara preguntas referentes a este asunto a la Fundación Unicaja, porque es Vox Populi, que su relación pues con los medios de comunicación no es del todo buena. Una vez lo dijo directamente, que no quería que se formara como una especie de revolución, dijo, en los medios de comunicación por su posición dentro de la Fundación Unicaja. Bueno, pues lo cierto es que hoy ha contestado dos preguntas. La primera la hemos oído, vamos a volver enseguida a escuchar esa pregunta que hacía nuestro compañero Emilio Guerrero, pero también se ha referido a esa situación dentro de la Fundación Unicaja. Quiere dejar claro que, por un lado, la presidencia del Club Baloncesto Unicaja es una cosa y la Fundación Unicaja es otra. Escuchamos.
Lo que puede ocurrir en la Fundación con la marcha del presidente o con la llegada del nuevo presidente no lo decidirán los ámbitos de la Fundación. El club va a tener una línea operativa exactamente igual. De hecho, el nombre que se vislumbra en el futuro de la Fundación es un hombre que ya ha sido presidente del club, por lo tanto, no me preocupa. Pero repito, aquí yo estoy como presidente del baloncesto y sí quiero que las dudas y las tormentas que puedan estar alrededor no afecten al club, porque no van a afectar.
Bueno, no afectan al club, pero es el presidente del Club Baloncesto Unicaja y también es patrono de la Fundación. Hemos escuchado políticos, por ejemplo, Elías Bendodo, consejero de Presidencia, pues meter un poco de presión, ¿no?, para que actuaran y, sobre todo, para que se pronunciara, incluso para que dimitiera de ese cargo, y finalmente, pues no ha dimitido. Ahí sigue como patrono. Lo acabamos de escuchar, Mónica. Vamos a oír de nuevo la pregunta de nuestro compañero Emilio Guerrero y la respuesta de Antonio Jesús López Nieto.
Los políticos le acusan a ustedes de faltar a reuniones con el tema, sobre todo, el futuro del presidente de la Fundación. ¿Tiene algo que decir? Porque le acusan a usted directamente.
Perdóneme, le he repetido, señor Emilio, que vengo aquí como presidente del Unicaja. Lo que digan los políticos a mí me resbala. No soy político.
Bueno, pues genio y figura, y ahí en la Fundación, y cobrando 120.000 euros al año. Bueno, Andrés, más cosas.
Más cosas. Sin duda alguna, se está hablando muchísimo porque era muy esperado, un hito histórico, bueno, así lo ha calificado la diócesis de Málaga, esa aprobación del proyecto que permitirá la instalación de un tejado a dos aguas en la cubierta de la catedral. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha dado luz verde a la intervención que fue propuesta al detalle por la diócesis de Málaga en 2019. Dos años más tarde, en 2021, se presentó en la Delegación de Cultura de la Junta el proyecto básico y de ejecución de las cubiertas de la catedral, y ahora se aprueba una intervención que precisa unos 10 millones de euros de inversión que deberá aportar el obispado.
Juan Manuel Sánchez La Chica es arquitecto de la catedral y, de hecho, creo que lo encontramos encima, en el tejado de la catedral. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bueno, precisamente aquí estoy admirando las vistas y, bueno, viendo el problema que tenemos.
Eso te iba a preguntar. Buenas vistas, ¿no?
Sí.
¿Contentos con esta aprobación? ¿Qué va a significar? ¿Qué significa? ¿Cuándo nos ponemos en marcha?
Bueno, estamos súper contentos, muy agradecidos con la Delegación de Cultura. Yo personalmente muy agradecido con el Cabildo de la Catedral y con el Obispado de Málaga, porque bueno, llevamos ya 10 años trabajando en la Catedral, y en este proyecto en particular llevamos 4. Y bueno, por fin, ¿no?, hemos dado un importante paso adelante, pues, para terminar con las patologías que dañan al principal el templo de la ciudad.
Ese proyecto lo firmas tú, también el arquitecto Adolfo de la Torre. Consta de 250 planos y de unas 2.000 páginas. Exactamente, ¿cuál es la actuación que se contempla? ¿Cuál es la propuesta para acabar con los problemas de filtraciones en la Catedral de Málaga?
Bueno, la Catedral de Málaga es un edificio muy singular porque, no es como todos saben, todos los oyentes saben, no está terminada, ¿no? Claro, la paralización de la obra a finales del siglo XVIII pues dejaron a la catedral sin cubierta. Eso ha llevado a que haya, bueno, que se hayan producido filtraciones desde tiempos históricos, ¿no?, en el interior del templo. Y bueno, esta solución, ¿no?, que la gente le llama la atención principalmente, la construcción del tejado en la nave principal, pero también conlleva otras actuaciones, ¿no?, como también son pues la reparación de las bajantes que se encuentra en el perímetro de la catedral, y también la restauración de las terrazas y, por supuesto, la conexión con la red de saneamiento general de la ciudad, ¿no? De esta manera, este proyecto es un hito histórico porque comienza a rehabilitar la Catedral de Málaga. Primero se evita la filtración de agua, y una vez que se eviten esas filtraciones, pues ya se pueden arreglar el interior del templo y finalmente pues quitar esas redes que afean el cielo de nuestra catedral.
Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué materiales van a componer esa estructura del tejado?
Bueno, nosotros seguimos el proyecto que realizó el arquitecto Ventura Rodríguez en 1764. Lo tomamos como base porque es el más eficaz frente a la evacuación de agua, y también porque es el que mejor armoniza con el edificio, ¿no? Utilizamos materiales de siempre, ¿no?, como es la madera y la cerámica, pero bueno, como toca ahora, pues con la tecnología que nos brinda la industria de hoy en día, ¿no? Utilizaremos madera laminada de alta resistencia y bueno, un sistema algo más complejo también con tirantes de acero para aligerar lo máximo posible el peso sobre la catedral.
Era, supongo, un reto, ¿no, Juan Manuel? Precisamente materiales como la madera laminada, el acero, en un edificio tan protegido como es la Catedral de Málaga, insertarlo. ¿O no ha sido tan complicado como nos imaginamos los que no tenemos ni idea de arquitectura?
No, sí ha sido dificilísimo, ¿no? Pero realmente armoniza muy bien. Realmente la visión que vamos a tener es una visión muy parecida a una cubierta clásica, ¿no?, con escuadrillas de madera. Realmente no intentamos hacer como si dijéramos una intervención moderna sobre un edificio antiguo, ¿no?, sino que seguimos la tradición, pero cogiendo la tecnología de hoy en día que más nos favorece, ¿no? Y en ese sentido, pues armoniza muy bien con la historia del edificio y también con su forma y su geometría.
Estamos hablando con Juan Manuel Sánchez de la Chica, es arquitecto de la Catedral. Juan Manuel, una vez que ya se tiene la aprobación por parte de Cultura, el siguiente paso entiendo que es obtener licencias municipales, licencia del Ayuntamiento. ¿De qué plazos estamos hablando y cuándo podríamos empezar a ver subir material? Que esa es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo se sube ese material al tejado de la Catedral?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como bien has dicho, es conseguir la licencia de obras, ¿no? Bueno, nada más aprobar la Delegación de Cultura la propuesta que nosotros hemos realizado, pues ya se han puesto en contacto con nosotros desde la Gerencia de Urbanismo de Málaga para iniciar el proceso para la consecución de la licencia. Hay que hacer muchas cosas antes de empezar, porque hay que buscar una financiación, por supuesto, y luego pues hay que licitar a la empresa constructora. Para poner en inicio de esta obra pues llevará un tiempo, ¿no? Esperemos que lo antes posible. Vamos muy avanzados porque no hicimos un proyecto básico ni un anteproyecto, hicimos un proyecto de ejecución. Un proyecto de ejecución es un proyecto que define absolutamente todos los elementos y su situación dentro de la obra, y bueno, eso nos va a agilizar mucho el proceso.
Y en ese proyecto tan completo, ¿incluye cómo se va a subir el material?
Sí, claro. Nosotros, la ventaja de la utilización de esta viga de madera laminada, que no son de gran porte, a excepción de dos, no son de gran dimensión, lo que te permite un izado bastante sencillo, de elementos bastante pequeños, ¿no? Y eso se realiza mediante, bueno, en el plan que hay para la construcción, con un par de grúas, con dos grúas situadas en lugares estratégicos, pues se puede empezar a construir incluso por dos lados. Se puede empezar a construir por la fachada principal y a la vez por la girola para terminar uniendo la nave con el crucero, ¿no? En ese punto intermedio. Es decir, que la obra se puede atajar por distintos lugares sin demasiada dificultad. También se ha pensado de esta manera porque elevar grandes elementos a 40 metros de altura pues no es fácil, ¿no? En este caso hemos pensado en elementos no demasiado grandes.
Bueno, pues hito histórico, así califica la diócesis de Málaga la aprobación del proyecto que va a permitir instalar ya el tejado a dos aguas en la cubierta de la catedral que llevamos tanto tiempo esperando para proteger este patrimonio que tenemos. Juan Manuel Sánchez de la Chica, arquitecto de la catedral, muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutar del momento y de las vistas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias. Andrés, ¿hablamos de otras obras? Bueno, esto se queda en vallas de las obras.
Esto es un intento, se ha quedado en un proyecto 2 años y medio después, 2 años y medio después, Mónica, de que fuera demolido el edificio de los antiguos cines Astoria Victoria en la Plaza de la Merced. El solar continúa vacío y su futuro sigue sin definirse por parte del Ayuntamiento de Málaga. Todo está por ahora en punto muerto. Bueno, pues ahora, 2 años y medio después, la única actuación que se iba a llevar a cabo desde el consistorio en este solar es la sustitución de las vallas que actualmente rodean los terrenos. El objetivo es adecentar la imagen que ofrecen las actuales vallas perimetrales, muchas de ellas pues con suciedad y llenas de pintadas. Los trabajos para la sustitución ya están adjudicados, costarán 40.000 euros a las arcas municipales y se desarrollarán durante 3 meses. Esas obras son la única novedad en cuanto a actuaciones en los antiguos terrenos de la Astoria por parte del Ayuntamiento de Málaga.
¿Y qué ha pasado en el techo del Inacua?
Bueno, pues hace un mes y medio, el 30 de marzo, se desprendía parte del techo, de ese techo que cubre las piscinas cubiertas de ese complejo deportivo. Bueno, pues mes y medio después, el Ayuntamiento de Málaga inicia los trabajos de sustitución de uno de los paneles que se desprendió el pasado, como decimos, 30 de marzo. Desde Urbanismo se determinó que los daños afectaban a toda la superficie e implicaba riesgo para los usuarios, motivo por el que la piscina fue clausurada. La actuación, presupuestada en algo más de 700.000 euros, consiste en la sustitución de los 6.000 metros cuadrados de paneles de cubrición situados sobre las piscinas cubiertas del complejo deportivo.
Bueno, casi 1 millón de euros, bueno, 700.000 euros para arreglar el techo de este complejo. ¿Vamos a hablar de cosas positivas?
Pues sí, por ejemplo, el Pleno de la Diputación de Málaga, que ha aprobado hoy, además, por unanimidad, el Plan Estratégico para el Corredor Verde del Guadalhorce, un proyecto que permitirá crear el mayor parque fluvial de España, con 4,5 millones de metros cuadrados y que contempla unos 156 millones de euros de inversión. Para su ejecución se requerirá financiación de todas las administraciones, además de ayudas a través de fondos europeos. Este plan, hemos hablado alguna vez aquí de él, aúna la creación del mayor parque fluvial de España y la recuperación ambiental y paisajística del río y sus afluentes, y el acondicionamiento de senderos y paseos, contempla 80 actuaciones distribuidas en 8 grandes líneas estratégicas. Se incluye a los 8 municipios que forman parte de la cuenca baja del río en un recorrido de 54 kilómetros.
Y están a punto de cumplirse 3 meses de la invasión rusa en Ucrania.
Pues sí, un conflicto que inmediatamente movilizó a innumerables países para proporcionar ayuda humanitaria a los ucranianos y acoger los refugiados que, obligados por la guerra, se veían obligados a abandonar esa tierra. En esos primeros días fueron también muchas ciudades las que se movilizaron para prestar ayuda, y entre ellas Málaga. Desde el ayuntamiento, en coordinación con ONGs y el consulado ucraniano, se habilitaron puntos para la recogida de material humanitario y ser llevado a la frontera con Ucrania.
En esos primeros días y semanas se desató una ola de solidaridad a la que queremos tomar el pulso junto a la concejala responsable de Migración, Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo, Ruth Sarabia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Ruth, como hemos comentado, en los primeros días todo el mundo quería ayudar, malagueños que se ofrecían a acoger a refugiados en casa, particulares que fletaban autobuses hacia Polonia, Ucrania, pero en este momento, cómo se gestionó con la urgencia que requería la situación, con esa avalancha de información y desinformación. Actualmente, ¿cómo está la situación?
Bueno, la verdad es que la ayuda ha permanecido continua e inalterable, aunque no se hable tanto de ello, porque es verdad que vosotros bien sabéis que el foco informativo al final está durante X días, pero después pasa otras cosas. Entonces, aunque no se hable de ello, se han enviado 285.000 kilos de ayuda desde Málaga capital, es decir, aparte de que la provincia también ha enviado a través de diputación y de municipios, solo desde el Ayuntamiento de Málaga hemos mandado 15 tráilers pagados por el Ayuntamiento de ayuda humanitaria, en la que iba desde alimentos no perecederos, material sanitario, medicamentos, otro tipo de material que necesitaban, ropa de abrigo y demás. Se han enviado 15 tráilers junto a la asociación Maidán. Siguen teniendo una nave, han cambiado de espacio donde estaban a otro porque se les había quedado pequeño y ahora están en el polígono La Estrella, y también la universidad les ha cedido un almacén, es decir, tienen dos puntos de recogida de todo este material ahora mismo la asociación, y además de eso pues siguen en todo lo que es la actividad de llegar a través del CREADE, del centro que se abrió de recepción y de acogida y derivación de ucranianos a Málaga. Pues ahora mismo tenemos 6.350 ucranianos en nuestra ciudad. Todos ellos pues ya están filiados, en el sentido que ya tienen la tramitación de su documentación, que se hace allí mismo en este centro, por lo tanto salen con su permiso de residencia y trabajo, y eso ha permitido que 1.000 personas de Ucrania ya estén insertados laboralmente en Málaga. Por lo tanto, bueno, la verdad es que siguen activos los voluntarios, casi 600 voluntarios, que siguen ayudando a la asociación Maidán, a la cual, bueno, pues sus compatriotas obviamente están volcados, pero también los malagueños y las malagueñas a través del voluntariado de respuesta rápida. Por eso digo con que a veces no se hable tanto de las cosas, la ayuda no ha disminuido, siguen saliendo tráilers semanalmente para allá y siguen llegando ucranianos. Lo que ocurre es que es cierto que a través de ese centro de recepción, ahora mismo, en vez de quedarse todos en Málaga y provincia, han empezado también a derivarse a otros puntos de Andalucía, donde había el número de plazas disponibles y no había una llegada, bueno, pues tan grande de personas que venían de Ucrania.
Se dijo desde el ayuntamiento que al menos unas 1.000 familias de Málaga habían mostrado su interés de forma formal y oficial para acoger a refugiados en sus casas, en sus viviendas. ¿Cómo es el proceso de acogimiento para poner en contacto a familias y refugiados? ¿Eso sigue así? Esas 1.000 personas que dijeron, oye, que yo tengo espacio y tengo interés en ayudar a estas personas, ¿eso se está materializando?
Pues mira, te cuento, Mónica, porque ciertamente una cosa es las personas que se ofrecían y que nosotros a través de una plataforma que pusimos en marcha desde el primer día hemos tenido sus datos, y luego el Gobierno de España sacó una normativa específica para acoger por parte de las familias a estos refugiados ucranianos. ¿Por qué sacó una normativa? Bueno, porque se estaban encontrando que algunas personas estaban dispuestas a acogerlos, pero a acogerlos unas semanas, unos días, y claro, entonces no era tampoco el fin, la finalidad era que pudieran acogerlos sus domicilios hasta que pudieran volver o un mínimo de tiempo al menos. Entonces sacó una normativa específica que luego la ha hecho, bueno, pues la ha vehiculizado a través de la Fundación La Caixa, en la que se le piden a las familias que se comprometan a estar 6 meses mínimo con estas personas, con estas madres con niños, que suele ser el perfil que va a estos domicilios de las familias que se han ofrecido. Entonces, en Málaga las 1.000 familias se ofrecieron, pero ahora están la Fundación La Caixa, a través de distintas asociaciones que ha fichado para este programa de familias acogedoras, haciendo entrevistas personalizadas a las familias para, de alguna manera, ver dos aspectos. Uno, el del tiempo, que es fundamental. Después, dos, que el domicilio, bueno, pues tenga realmente un espacio en el cual estas madres con sus niños puedan tener su habitación de alguna manera un poquito independiente y demás. Y unos requisitos mínimos simplemente para que la familia que va a acoger sea también o esté también preparada psicológicamente, porque esta madre y estos niños vienen con traumas muy grandes de la guerra, con miedos, con, bueno, pues la verdad, con situaciones que han vivido en las que igual han perdido a su padre o a sus abuelos, han estado rodeados de bombas. Entonces, bueno, vienen requiriendo una atención también, a veces médica y otras veces psicológica. Y las familias que acojan, por supuesto, pueden tener toda la buena voluntad, que es seguro, porque si no, no se habrían inscrito, pero tienen que saber también dónde están, bueno, pues metiéndose en el sentido de saber que están bien preparadas, ¿no?
Que no es para esas, 3 días.
Claro,
no,
efectivamente, no son 3 días, es un poco de más largo tiempo. Estas niñas no son como a lo mejor cuando decimos, no, yo he acogido para un verano porque vienen a pasar aquí el verano, a pasarlo bien. Esos niños no vienen en esas mismas circunstancias que los niños que vienen a pasar el verano aquí, yo qué sé, desde los campamentos saharauis, ¿no? O desde Ucrania, incluso en años anteriores, que venían desde Bielorrusia también por el tema de Chernóbil. No, esto es otra circunstancia, y también las familias tienen que saber que esos niños vienen con miedo, vienen con trauma, vienen con circunstancias que han pasado muy, muy duras y muy negativas. Entonces, por eso también han decidido pues hacer esta parte en la que no solamente tienen ese compromiso del tiempo, sino, hombre, que también sepan pues eso, las circunstancias que son un poco especiales antes de decidirse entrar en el acogimiento. Entonces, ahora mismo que ya estén acogiendo, hay más de 100 familias en Málaga que están acogiendo ya. Se sigue entrevistando. Esto lo que van haciendo es una labor de, primero, que firmen el compromiso de los 6 meses, se hace una entrevista personalizada, se le explica el tema y demás, y después ya deciden entrar en el programa de acogimiento. Así que ahora mismo están en ese punto. La Fundación La Caixa, con varias entidades, entre ellas, por ejemplo, la Asociación Arrabal, son los que están haciendo estas entrevistas, y poco a poco, de ese listado de las 1000 y pico familias que le pasamos, pues van haciendo ellos estas entrevistas y los pasos previos para poder ser familia acogedora.
Bueno, pues a punto de cumplirse esos 3 meses de la invasión rusa en Ucrania, queríamos hacer balance de pues la solidaridad malagueña que nos cuenta Ruth Sarabia, la concejala Ruth Sarabia, que no para. Ruth, gracias por estar unos minutos con nosotros. Gracias.
Encantada, gracias a vosotros. Buen día.
12:51 minutos, por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Y lo que te contamos es que el calor que notas, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho hoy, pero qué calor desde esta mañana? Pues sí, sí, lo vas a seguir repitiendo, porque el hombre del tiempo dice que tendremos máximas, por ejemplo, en Antequera de 31 grados, en el resto, pues más o menos 30, 29, 30 grados en el resto de la provincia, en el litoral. Mañana, jueves, 32 grados de máxima se esperan en Antequera, 30 en Vélez, Málaga, y 28 grados en la franja litoral, incluida la capital. En general, esta es la tónica que tenemos en esos días.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta es la historia de una familia y la historia de un drama, y es una historia que se desarrolla lejos de Málaga, en Argentina, pero que al mismo tiempo tiene cierto alma malagueño, ¿verdad? Es la historia del tío francés y es la historia del periodista Héctor Barbota. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Acabas de publicar El tío francés. ¿Qué cuentas en esta novela?
Bueno, es una novela de no ficción. Cuento una historia real, absolutamente real, que no tiene ni un gramo de ficción. Y es una historia familiar que se desarrolla a lo largo de 40 años, y en esos 40 años la historia se entrecruza con momentos muy dramáticos de la historia argentina, diría muy dramáticos y muy sangrientos también.
Uy, me estás asustando, Héctor. ¿La familia, después de leer el libro, bien?
Sí, bueno, pues lo que cuento fue un drama familiar que atravesó a mi familia a lo largo de mucho tiempo. Eso es lo... esa es la historia que cuento. Pero bueno, no, es una historia que a mí, vamos, me produjo siempre mucha curiosidad desde que era pequeño, porque la figura de mi tío es una figura ausente que sobrevolaba sobre la vida familiar, y era un poco un tabú de la que se hablaba muy poquito, ¿no? Y lo que hice fue investigar esa historia para llenar un vacío de memoria que tenía en mi familia, y que también coincidía de alguna manera con un vacío de memoria que perduró durante mucho tiempo en la sociedad argentina.
¿Cuántas veces ocurre esto? No, evidentemente no esa historia de tu familia que encontramos en El tío francés, pero ¿cuántas veces cuando somos pequeños escuchamos ahí algo, verdad, una sensación de que ese familiar o esa historia que ahí no se trata, se chismorrea, voz baja, y después de tantos años, en tu caso, decides investigarlo? Es una investigación periodística. ¿Cómo te has ido documentando para saber lo que ocurrió a tu familia en ese contexto de la Argentina de los años 70?
Bueno, no fue una tarea fácil, digamos, pues yo estoy a 10.000 kilómetros, y también porque ha pasado mucho tiempo. Hice un par de viajes para entrevistar a testigos y a gente que me puede dar su testimonio, y también, bueno, indagué en documentación del archivo de la memoria de la provincia de Chubut, que es donde pasaron algunos de estos hechos, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que lleva una memoria muy exhaustiva de todo lo que fueron los crímenes de la dictadura. Y sobre todo indagué en la memoria de personas ya muy mayores que me dieron generosamente su testimonio, ¿no?
¿Por qué se va a sentir identificado el oyente que nos esté escuchando ahora mismo y que diga, bueno, pues me quiero comprar, quiero ir a la librería y conseguir El tío francés de Héctor Barbota?
Yo creo que hay algunas cuestiones que son universales, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, porque parte de la historia también transcurre en Málaga, ¿no? Porque mi familia se trasladó a Málaga hace más de 30 años, hace casi 35 años, y parte de la historia, digamos, transcurre desde este lado, ¿no?, del Atlántico. Pero sobre todo porque habla de algunas cuestiones que son universales, ¿no? Y yo voy a citar dos, aunque puede haber más. Una es, digamos, que yo lo que me pregunté es a cuántas pruebas podía ser sometido una relación fraternal entre dos hermanos que estuvieron sometidos a 40 años de separación después de haber pasado una infancia y una adolescencia muy feliz con una relación fraternal muy estrecha, ¿no? ¿A cuántas pruebas a qué dureza de pruebas una relación forjada de ese tipo durante la infancia y adolescencia entre dos hermanos puede resistir después de 40 años de separación, ¿no? Esa es una, que queda después de una relación forjada de esa manera. Y la otra, creo que es algo que nos afecta a todos, que es la necesidad que tenemos de llenar los espacios de memoria que a veces... se construyen se crean por el olvido intencionado y a veces inintencionado.
Estamos hablando con el periodista Héctor Barbota. Héctor, compaginas estos días de la promoción de tu libro, del tío francés, con tu trabajo en el Diario Sur, donde haces información política. ¿Es más difícil escribir el tío francés o hacer una quiniela de qué puede pasar después del 19 de junio en Andalucía?
Bueno, escribir el tío francés no fue fácil, fue difícil, fue muy laborioso. Hacer una quiniela es imposible. Que es imposible. Yo tengo mis pálpitos y tal, pero me parece que la política andaluza ya ha dado demasiadas sorpresas a lo largo de los años recientes como para ahora ponernos a hacer quinielas, ¿no? Y además porque yo creo que no sirven para gran cosa. Falta poco para saber lo que va a pasar, ¿no?
Bueno, pues cada día Héctor Barbota nos informa de lo que pasa en el ámbito político. Aquí en Andalucía lo leemos a través del Diario Sur y desde luego lo encontramos en esa historia familiar en El tío francés, una novela que tiene mucho de Málaga también, como él decía. Que muchísimas gracias de estar con nosotros unos minutos.
Gracias a vosotros. La novela se puede comprar en la librería Proteo, ¿vale? Para que quiera acercarse.
En Proteo, muy bien. Nuestra librería de más de cabecera. Gracias, Héctor. Un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso, el de AM Seguridad, que encuentras toda la información en su página web, amseguridad.com. Te busco en cada amanecer y en el último rayo. Enseguida vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos. Déjame que te cuente antes una última hora que estoy leyendo de los compañeros del Diario Sur. La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la condena contra el exárbitro de fútbol José Luis Parada Romero por 3 delitos leves de coacciones. Llamó 170 veces desde su teléfono móvil con número oculto en 4 meses al que era su compañero de partido de Ciudadanos, Juan Casá, y a 2 de sus asesores. Así que la Audiencia Provincial de Málaga confirma la condena, una multa de 1.080 euros y, pues nada, 3 delitos leves de coacciones. Paradas Romero, por cierto, tuvo que dimitir como gerente de la empresa municipal Málaga Deportes y Eventos. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos con un montón de cosas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora y siempre al filo de la noticia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes.
Corriendo. Has tenido una mañana estelar en la comparecencia de López Nieto, ¿no?
Sí, bueno, alguien me ha llamado señor, que era algo que venía yo demandando desde que tenía 8 años, ¿eh? O sea, que bien. Bueno, pues has comparecido el presidente de Unicaja. En alguna de las preguntas que hemos formulado, como la cadena COPE, ha dejado claro que él estaba allí como presidente del Unicaja, que no estaba como patrono de la fundación, pero lo hemos preguntado por las acusaciones que hay directamente sobre él de dilatar el proceso de la salida, por ejemplo, del presidente actual de la Fundación Unicaja, que es Braulio Medel. Este era el momento de un servidor y de López Nieto.
Los políticos le acusan a ustedes de faltar a reuniones con el tema, sobre todo, el futuro del presidente de la fundación. ¿Tiene algo que decir? Porque le acusan a usted directamente.
Perdóneme, le he repetido, señor Emilio, que vengo aquí como presidente del Unicaja. Lo que digan los políticos a mí me resbala. No soy político.
Curioso, porque lleva viviendo de los alrededores de los políticos toda la vida.
Sí, desde
como
que
persona de confianza.
Desde que se retiró del fútbol, ¿no?
De, bueno, era el director de deporte de Elías Bendodo cuando era concejal de deportes, allá por... en fin. Curioso, hubiéramos preguntado un montón de cosas, pero estaba un poquito tenso.
Sí,
¿no?
Tampoco era el foro, ¿no? El marco de hablar de todos esos temas del patronazgo. Además, ha dejado claro que no comparecía yo como presidente del Unicaja y no como patrono. Bueno, como presidente de Unicaja, cosas que ha dicho importantes. Lo primero, que continúa Ivón Navarro, renueva el actual entrenador de Unicaja una temporada más. Lo segundo, el gran capitán Carlos Suárez deja el Unicaja de Málaga. El viernes le van a hacer un acto de, no quieren llamarlo homenaje, un acto de reconocimiento. Carlos Suárez, hemos podido hablar con él y dice que va a seguir jugando, no sabe todavía el equipo, pero va a seguir hacia adelante su carrera deportiva y hará manos a la obra de recuperar a los aficionados del Unicaja de cara a la próxima temporada y que el Carpena vuelva a ser una fiesta. Y también ha dejado claro que van a hacer muchísimos fichajes para que el equipo sea lo más fuerte posible. Y hay dos temas muy importantes con la confección de la plantilla, porque engloba a dos jugadores malagueños, Rubén Guerrero y Francis Alonso. ¿Qué va a suceder con estos dos jugadores? Pues de momento no hay tomado una decisión al respecto, así que estaremos muy pendientes. Y por cierto, hoy están aquí los campeones de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Va a estar aquí el Bishoker Humantequera, equipo amateur, lo vuelvo a decir, equipo amateur, que se ha proclamado campeón de la Copa del Rey.
Pues habrá que escucharos. Gracias, Emilio. A ti,
Mónica.
A las 3, todo el deporte.
A partir de ahora, señor Emilio, por favor.
Señor Emilio, yo creo que te ha dicho Emilio, ¿no? Estaba el pobre tan enfadado que se le ha faltado la E. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña instalada en Alaurín de la Torre. Son expertos en instalaciones solares. Visita sus instalaciones y ya verás cómo te va a encantar. Bueno, Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García.
Que viene muy elegante.
Hombre, por favor.
Así como para pasar pasarela. Por
no
la pasarela.
Sé si voy adecuado o no, porque lo que te voy a contar, o te vamos a contar ahora, creo que no sé si tiene que ver o no, ¿eh?
Es una pasarela digital, Pedro.
Efectivamente, se trata de la primera edición de la Fashion y Business School, un desfile de moda con tendencias y aire malagueño, pero combinado con una jornada formativa sobre las nuevas tendencias digitales. Bueno, eso es. Se va a presentar en unos minutillos aquí en Málaga, va a ser en la Escuela Superior de Turismo Costa del Sol.
A ver si nos enteramos un poquito de esta mezcla. El director del evento es Miguel Ángel López. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es una pasarela de moda tradicional o esto es de una pasarela digital? ¿De qué estamos hablando?
Sí, a ver, es una pasarela tradicional, pero le vamos a dar un enfoque digital posterior. Es decir, vamos a como queremos presentar la Fashion y Business School, que es una escuela de negocio de moda que lleva un año funcionando, le queremos dar toda una tendencia digital a lo que es la moda. Y entre ellos, pues por eso tenemos esa formación pro, que vamos a tratar de enseñarle a lo asistente, pues cómo se puede crear el escaparate virtual tras una pasarela, ¿no? O tras un desfile.
No. Yo soy de las alumnas torpes.
Yo soy zoquete también.
A ver, ponme un ejemplo para que yo lo entienda.
Sí, Yo me
pongo un vestido largo, me arreglo, me maquillo, voy monísima, monísima, monísima. Y paso por una pasarela y tú detrás después le pones vídeos, no sé,
Nosotros se va a grabar 360 a la modelo con la prenda para que luego se pueda emitir en toda su perspectiva, que no sea solo la única. Es para ayudar a diseñadores que en su página web no tengan simplemente la imagen de la prenda, que tú le puedes ir haciendo fotos laterales o frontales o de espalda, y sin embargo lo que se pretende es que al final pues tenga un giro completo la prenda, ¿no? Para ver exactamente mejor cómo cae esa prenda, ¿no?
Ahora lo he entendido. O sea, yo me voy a mi aplicación esa que compro online, mientras que estoy tumbada en la tele, me voy comprando conjuntitos, ¿vale? Y ahí efectivamente veo pues cómo le queda la modelo por delante, por detrás y poco más. Y tú lo que vas a hacer es que yo pueda ver prácticamente todo el modelo por delante, por atrás, en
todo
fin,
el
todo.
Giro completo, efectivamente.
O sea que no hay una pasarela como tal por donde vayan a desfilar modelos de cara al público ni nada por el estilo.
Sí, bueno, nosotros el viernes se hace un desfile tradicional y presentamos esta escuela de negocio con esa tendencia digital, porque tenemos alguna sorpresa preparada. Del entorno digital, bueno, tenemos un protocolo croma para que los asistentes pues puedan ver un poco también cómo se va a trabajar esa digitalización.
¿Los diseñadores se comportan de forma normal hasta que llega el momento del 360 ese que tú dices? Quiero decir, ¿diseñan la ropa, diseñan el vestido, lo prueban en la modelo, etcétera? ¿Eso hasta ahí es de forma tradicional?
Sí, lo que es el desfile como tal, ya os digo, es tradicional y los diseñadores actúan como ellos vienen actuando hasta hoy, ¿no? Ellos van a vestir a sus modelos y nosotros lo único es que vamos a tener luego las cámaras preparadas de tal manera que se va a coger toda la perspectiva, como os decía antes, para que se pueda luego, porque prepararemos para los diseñadores que han venido al desfile invitados, pues cómo quedaría, para luego ya empezar a mostrarlo al resto, ¿no?
¿Hay mucho diseñador malagueño en esta apuesta que hacéis ahora por el e-business fashion?
Sí, nosotros para esta primera edición contamos con Alejandra Marineto, porque os cuento lo que se pretende es hacer el contexto del desfile es mostrar una perspectiva fugaz del recorrido de un diseñador. Entonces vamos a empezar con diseñadora emergente, como Alejandra Marineto, que nos va a presentar pues su colección en tendencia casual trend. Luego vamos a pasar a una diseñadora ya algo más avanzada, que es la Mosquita Spain, entre costura, con Rosa Rodríguez, que va a mostrar su colección de Summer 2022. Y finalmente Ángel Palazuelo, ya como un diseñador más consagrado, con más recorrido, que nos va a mostrar su tendencia alta costura.
Oye, Miguel Ángel, el perfil, estamos hablando, de un evento concreto, pero de una escuela de negocios de moda, me dices, ¿no?
Sí.
Vale. El perfil de vuestro alumno, del que va a esa escuela de negocio a aprender el negocio de la moda, ¿cuál es?
Sí. Nosotros hemos empezado con un perfil porque tenemos un curso de fashion, marketing y business, que es un ciclo formativo de grado superior de marketing y publicidad, como se puede estudiar en cualquier otro centro, pero todo en el entorno de la moda. Todas las asignaturas están adaptadas al entorno de la moda. Entonces, en este caso, pues nuestro perfil es tanto personas que quieran empezar a introducirse en el mundo de la moda como profesionales, porque también tenemos ya preparados unos cursos que se van a emitir dentro de poco, se van a anunciar dentro de poco, como puede ser vestuarismo para cine o estilismo o el propio escaparate digital, ¿no?
Ahí tienen los oyentes, primera edición de la Fashion y Business School, un desfile de moda pues con tendencias y con aire malagueño que decía Pedro González antes. Miguel Ángel López, que vaya fenomenal, que vaya muy bien, que seguro que va a ocurrir.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles su móvil. la promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te hablo ahora de una opción para pasar la tarde del jueves, de mañana jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Malagueta, acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Se va a hablar de la política y las letras con el periodista Ignacio Peiró, actual director del Instituto Cervantes de Londres. Ignacio Peiró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con una hora menos ahí, ¿verdad?
Con una hora menos, en efecto, desde Londres. Esta noche ya me voy a Málaga, que tengo muchísimas ganas.
Bueno, pues tráete ropita fresca, Ignacio, que tenemos ya un calor casi de verano. Oye, Ignacio, ¿cuál es la relación entre la política y las letras?
Bueno, pues es una relación, en mi caso, digamos, para justificar, ¿no?, porque me ha invitado el José Antonio Trujillo, pues bueno, es muy sencillo, es porque yo estuve 6 años siendo asesor y siendo escritor de discursos en la Moncloa con Mariano Rajoy. Llegué a dirigir la unidad de discursos y, digamos, por eso es por lo que he sido invitado, por eso y porque al margen de eso, pues yo me he dedicado a escribir libros, ¿no?, a la literatura. Entonces, bueno, pues por eso me llevan ahí. Entonces, la relación muchas veces es de un cierto desengaño por parte del intelectual, pero también a veces puede ser muy inspiradora para el político desde el punto de vista de las ideas y para el propio escritor, para el propio literato o periodista, porque le ofrece una experiencia muy singular, ¿no? Como es siempre, pues estar cerca del poder.
Ignacio, como decías, tú has sido asesor político, 6 años asesor en el gabinete de presidencia del gobierno, Moncloa. Llegaste a dirigir esa unidad de discursos, que yo no sabía que existía la unidad de discursos. ¿Cuáles son las claves?
Relativamente discreto.
Sí, sí, pero ya lo veo. Ignacio, ¿cuáles son las claves para que un discurso o una entrevista a un político tengan éxito? Es decir, para que el mensaje que quiere trasladarnos se nos meta en la cabeza a los posibles potenciales votantes. ¿Cuáles son las claves?
Pues, bueno, hay varias claves. La primera, aunque parezca mentira, pero esto es porque todo el mundo, vamos al mundo del discurso político con unas ideas muy, bueno, pues muy, muy, muy estupendas, alentadas por series de televisión como el ala oeste de la Casa Blanca y todas estas cosas. Y en realidad, lo más importante es que el político no se equivoque, porque él te equivocas tú, pero luego quien se equivoca es él. Entonces eso puede ser, o sea, si tú le haces cometer un fallo porque no tienes un dato bien o por lo que sea, puede ser un problema real para él y luego, por tanto, para ti. Por tanto, lo más importante a veces no es brillar como una estrella, sino ser seguro como una roca.
Claro, por lo menos no meter la pata, ¿no?
Y luego es muy importante varias cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a un sitio a dar un discurso, hay que tener en cuenta que discursos para la posteridad, pues un político de alto nivel no va a dar tantos, digamos. Muchas veces van a ser, porque están todo el día hablando, va a ser ir a inaugurar una sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, por ejemplo, en Logroño. Y esto estoy hablando de un ejemplo real. O va a ser el premio vendimiador del año, no sé quién. Por tanto, no es para sentirse Martin Luther King y ahí empezar a hablar de yo tengo un sueño y tal. No estás pidiendo que alguien derribe el muro de Berlín, estás simplemente diciendo pues que ahora van ustedes a hacer sus trámites en la Seguridad Social mucho mejor. Bueno, pues es muy importante que el mensaje local quede claro. Es decir, si tú vas a Málaga, tienes que dar un mensaje que Málaga se entienda. Y a veces ese mensaje es simplemente decir, alcalde o presidente, qué estupendo eres y cómo me gusta estar aquí, y hemos hecho estas dos o tres cosas por Málaga. Eso es muy importante.
Ignacio, ¿no? ¿Y es más importante lo que un político dice que, por ejemplo, detrás le ha redactado, le ha preparado un asesor político, un experto en discursos políticos, como es tu caso? ¿Es más importante lo que tú redactas o cómo él lo dice? La capacidad de comunicar. Y además, ¿esa capacidad es innata o se puede ir aprendiendo?
Bueno, todo se puede mejorar. Es más, tú puedes hasta hacer de un defecto una virtud. Winston Churchill tenía un poco de frenillo y ha sido quizá el mayor orador de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Lo importante es al final el lo que dice, porque tú puedes poner lo que quieras en un papel, pero al final va a ser él quien muchas veces va a tomar ese papel como una especie de partitura para ir improvisando a partir de ahí, porque él al final lo que quiere decir él lo sabe él mejor que tú. Y además él es quien, aunque tengan piel de rinoceronte a veces, pues es su piel la que está expuesta. Entonces, al final él tiene que hacer siempre suyo el discurso. Y el cómo lo lee, pues ya digo, está muy bien. Yo es que soy un poco desconfiado también porque, digamos, ser un muy buen orador no es siempre ser un muy buen político. Hemos tenido en el siglo XX oradores con los que las masas se enardecían, que luego resulta que fueron asesinos y fueron genocidas, ¿no? Uh-huh. Fíjate Churchill o Stalin, Hitler o Stalin. Sin embargo, hay otros pues que no estaban bendecidos por la gracia de hablar y han sido mucho mejores líderes.
Bueno, la política y las letras de esto y de un montón de cosas van a hablar sobre el escenario el periodista Ignacio Peiró, actual director del Instituto Cervantes de Londres, junto al doctor José Antonio Trujillo. Ignacio, mañana aquí en Málaga, una máxima de unos 30 grados, solamente para que echen la ropita adecuada. ¡Qué maravilla! Ignacio, que disfrutes de esas horas que pronto estás aquí en Málaga. Un abrazo fuerte, nos vemos mañana.
Fue sentirme solo estando contigo.
En el Centro Cultural La Malagueta, ¿eh? Acceso libre y gratuito hasta completar aforo, la política y las letras. Apasionante. Bueno, como apasionante es el programa que ha preparado mi compañera Lourdes Martínez, que ya está aquí llamando a la puerta. Es el programa de salud de Mundo Natural. Yo te espero mañana a las 12:30. Recuerda, es jueves, así que tendremos tertulia de mujeres. Fue la vida idílica de nosotros. Fue la...